La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. Stefano Bolani nació en diciembre del 72 y es compositor, pianista y cantante italiano. También activo escritor y presentador de televisión. Y nosotros ya lo habíamos escuchado varias veces en estos programas de jazz en la lectura de vinilo, atrás de alguien. Por ejemplo, Enrico Rava, me acuerdo en este momento, tocó mucho con Enrico Rava y nosotros lo hemos escuchado, que era un trompetista. Pero hoy no, hoy presentamos el trío de Stefano Bolani. En su carrera, Bolani cuenta con colaboraciones con músicos como el Gato Barbieri, Chick Corea, Chano Domínguez, Bill Frisell, Sol Gavetta, bueno, hay un montón, Richard Galeano, Alberto Gismonti, hay una lista gigantesca, no la voy a leer toda, que no tiene nada que ver. Bolani creció en Florencia y con 6 años comenzó a estudiar piano. Con menos de 15, su carrera profesional, y en 1993 terminó el Conservatorio Luigi Cherubini bajo la supervisión del maestro Antonio Cagliula. Tras un periodo de acompañante de cantantes pop italianos y como miembro del grupo pop rock, La Forma, se afirmó en el mundo del jazz a mediados de los años 90. Para la carrera de Bolani fue fundamental el encuentro con Enrico Rava. Hemos escuchado esto, lo decía hace un ratito, en 1996. Esta colaboración resultó en centenares de conciertos en varios países del mundo y más de 15 álbumes, entre los cuales Certa Angoli Secreta del año 98 y Rava Plays Rava del 99 son algunos de los tantos en el cual estuvo presente Bolani. Lo que hoy vamos a escuchar es un disco que se llama I'm in the Mood for Love, del año 2008. En este caso, Bolani se presenta con trío. Sus acompañantes van a ser Ares Tavolasani, que toca el bajo, y Walter Paoli, que toca la batería. Por el lado de lo que vamos a leer, nosotros siempre leemos algún artículo, y el artículo de hoy se llama 12 de octubre de 1492. Para el que no asoció, ese es el día que llega Colón a América. Y cuento un poquito la historia de esta llegada de este señor a estas tierras. El programa ya había empezado, así que sigue. Thank you.
Aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI se siguen publicando libros que, al referirse a la invasión europea al continente americano, iniciada en octubre de 1492, continúan hablando del descubrimiento de América. Concepto eurocéntrico según el cual las cosas y los seres comienzan a existir cuando entran en contacto con los representantes del viejo continente. Entre los pueblos originarios, esta tierra recibía tan bellos y variados nombres como pueblos habían florecido en ella. El pueblo cuna de las actuales Panamá y Colombia la llamaba Aiba Yala, tierra en florecimiento, expresión que hoy ha sido adoptada por muchas naciones indígenas. América se llamaría así en honor al navegante florentino Américo Vespucio, que había viajado a las nuevas tierras dos veces, entre 1499 y 1502. Vespucio había nacido en Florencia en 1454 y se dedicó al comercio como dependiente de la familia Medici. Hacia 1492 se encontraba en Florencia como agente comercial y en estrecho contacto con marinos de la época. Navegó al servicio de los reinos de Castilla y de Portugal, las costas de los actuales Brasil, Venezuela y Argentina. En 1508 integró la Junta de Burgos y fue nombrado piloto mayor del reino de Castilla. Murió en Sevilla en 1512. Al regresar, escribió dos famosas cartas, una fechada en 1503 y dada a conocer a principios de 1504. Estaba dirigida a uno de los hombres más ricos y poderosos de su tiempo, Lorenzo Piero de Medici, y otra a su compañero de colegio, Piero Soderino. Esta última se tradujo al latín y se publicó en 1507 con el apéndice de la obra Cosmographiae Introductio, de Martin Wells Müller, alias Illacumilus, un notable científico nacido en Friburgo, actual Alemania, profesor de geografía en Sandy y en el Ducado de Lorena.
Thank you.
decir que Vespucio primereó a Colón, ya que mientras la relación del tercer viaje de Colón en el que tocó tierra firme se publicó en latín recién en 1508, las relaciones de los viajes de Don Américo, como vimos, se conocían desde 1504 y 1507. En la introducción de la obra de Wells Müller, el geógrafo francés Jean Bassin de Saint-Cours proponía: verdaderamente ahora que tres partes de la Tierra, Europa, Asia y África, han sido ampliamente descritas y que otra cuarta parte ha sido descubierta por Américo Vespucio, no vemos con qué derecho alguien podría negar que por su descubridor, Américo, hombre de sagaz ingenio, se la llame América, como si dijera Tierra de Américo, tal como Europa y Asia tomaron sus nombres de mujeres. Años más tarde, Wells Müller y Bassin reconocieron su error, a tal punto que el mapa que publicaron en 1513 llama al Nuevo Mundo Tierra Incógnita y no América, pero ya era demasiado tarde. A la familia de Colón no le iría tan mal a todo esto. Su hijo mayor, Diego, recibió una pensión de 50.000 varas y se casó con María Rojas de Toledo, sobrina del duque de Alba, ingresando de esta forma los Colón a la nobleza y consolidando su fortuna.
Thank you.
En 1492, las cosas comenzaban a tener el nombre que les daban los apropiadores. A nuestro continente lo llamarían las Indias, y luego América en honor a Vespucio. Aquel 1492 no fue un año cualquiera para España. Señalaba el fin de la reconquista con la toma de Granada, tras casi 8 siglos de lucha contra los moros, la unificación religiosa a la fuerza, con expulsión de los judíos, y la llegada al papado del español Rodrigo Borja, que pasará a la historia como Alejandro VI Borgia. Es por supuesto el año que clava como una daga en el almanaque la fecha de la llegada de los españoles a un continente que había sido descubierto unos 20.000 años antes por sus primeros pobladores, pero durante siglos el descubrimiento de América remitió invariablemente a la llegada de Colón a estas tierras y a la repetición de tal denominación en miles de libros y manuales de todo tipo, que terminaría por naturalizar lo que en realidad significó literalmente el entierro de las culturas de los pueblos originarios. Como para muestra, basta un botón, aunque podría ofrecerles a lectoras y lectores una botonería completa. Vayan estas palabras de Diego de Landa, obispo de Yucatán, al descubrir los alucinantes códices mayas. Hallámosles gran número de libros de estas sus letras, y porque no tenían cosa en que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se los quemamos todos, lo cual sentían a maravilla y les daba pena. Thank you. En un acto que recordaba lo que venía haciendo en Europa la Inquisición, el 12 de julio de 1562, el enviado del rey y, según él, de Dios, sin ninguna pena quemó toneladas de escritos y códices que registraban la historia de aquella notable civilización, una de las pocas que utilizaba la escritura en América. Landa no se quedó en la quema, se puso rápidamente a escribir su propia versión de la historia del pueblo maya, encubriendo y cubriendo todo lo que creyó necesario y útil a su sagrada misión. En ese acto se estaba convirtiendo en el referente obligado para cualquier investigación sobre esa notable civilización hasta nuestros días. El Tribunal del Santo Oficio, más conocido como la Inquisición, se instalará en América por una real cédula emitida por Felipe II el 25 de enero de 1569, a través de la cual se creaban los tribunales de México y Lima, que tenían jurisdicción sobre los territorios y al resto de América. El tribunal, si bien procuraba la evangelización de los indios, no tenía jurisdicción sobre ellos. Su principal objetivo era perseguir de los territorios conquistados a los conversos, llamados cristianos nuevos, que eran sospechosos de judaizantes, y a los protestantes. No se sabe si por castigo divino, pero el primer inquisidor nombrado para la sede de Lima, Andrés Bustamante, no llegó a asumir tan digno oficio porque murió en el viaje. Thank you. Se sigue hablando de Nuevo Mundo, aunque solo fue nuevo en el sentido en que lo describe Germán Arciniegas. Todo, hasta el paisaje, ha cambiado. Los indios han conocido los caballos, hierro, pólvora, frailes, el idioma español, el nombre de Jesucristo, vidrio, cascabeles, orcas, carabelas, cerdo, gallinas, asnos, mulas, azúcar, vino, trigo, negros de África, gente con barbas, zapatos, papel, letras. Los caciques se acabaron colgados en las orcas. Nació una ciudad de piedra. La isla es, para los indios, un nuevo mundo. Más nuevo para ellos que para los españoles. El discurso fue modernizado y se adoptaron otros modos más sutiles de escamotear la realidad. Así se habla de la expansión europea, como si fuese un fenómeno tan natural como la expansión del universo. Encuentros de culturas, dando la idea de un simposio entre conquistados y conquistadores, o a lo sumo, choque de culturas, asimilando algo tan complejo a un accidente automovilístico. Lo cierto es que ninguno de estos eufemismos logra tapar uno de los mayores genocidios y etnocidios de la historia universal, solo comparable al que por estos mismos tiempos comenzaban a aplicar en África aquellos nacientes estados europeos que en el periodo que va desde fines del siglo XV y los finales del siglo XVIII, concretarían la consolidación del capitalismo. Algo que hubiera sido imposible sin la explotación intensiva y salvaje de las colonias de América, África y Asia. Thank you. música de hoy la puso el trío del pianista italiano Stefano Bolani, con un disco del año 2008, I'm in the Mood for Love, estoy preparado para el amor, algo así significaría eso. Volvimos a recurrir a Felipe Piña. El artículo que leímos se llama 12 de octubre de 1942, el descubrimiento de un territorio descubierto unos 20.000 años antes. Esto es más o menos el sentido del artículo. Lo que escuchamos por Stefano Bolani Trio, Making Whoopi, es decir, haciendo Whoopi, así, acá está, en algún momento se tradujo como tirando manteca al techo, pero esa traducción es bastante tirada de los pelos. Making Whoopi sería haciendo Whoopi. Así de ridículo, y bueno, yo no tengo la culpa, los tipos sean ridículos. Bueno, cheek to cheek, mejilla a mejilla, I'm in the mood for love, estoy de humor para el amor, o estoy preparado para el amor. Putting on the Ritz, poniéndose en el Ritz. Moonlight Serenade, serenata a la luz de la luna. It's only a paper moon, es solo una luna de papel. But not for me, pero no es para mí. Lo que estamos escuchando es A Kiss to Build a Dream On, es decir, un beso para construir un sueño. Y nos vamos a ir con Stefano Bolani Trio haciendo Honeysuckle Rose, Rosa Madre Selva.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.